Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, conmigo Maritza Gómez.
Hola, Sapiens.
Y Sergio Velasco.
Hola, Maritza. Hola, Víctor. Hola, amigos de Cosas de Sapiens. Bienvenidos. ¿Cómo van las premiaciones este año? ¿Cómo están los resultados estos meses? Parece que la Academia Sueca ya por ahí sacó los pronósticos y muchos le atinamos y a muchos no les atinamos. ¿Cómo les fue?
La semana de los Nobel, la semana en donde se dan a conocer algunas de las investigaciones más relevantes de nuestros tiempos y que más se espera que contribuyan al avance de la ciencia de los sapiens en los próximos años, sucedió hoy, bueno, no hoy, perdón, esta semana. Esta semana, aunque el podcast sale el lunes, así que vamos a decir que en realidad fue la semana pasada. Ahorita vamos a platicar de eso, pero ¿qué pasó en su semana en lo personal? Maritza, por ejemplo, ¿tienes algo que platicar? Además de que tú cortaste el cabello.
Me corté el cabello, sí.
Perdiste tu fuerza como Sansón.
No, pero
Él fue
espérate,
como más.
algo relevante, Maritza, que aquí lo hemos comentado varias veces y yo creo
Mira, si
que
no
es.
lo dices tú, aquí de todos modos el lunes va a salir en todos los periódicos del país
Pues,
y en
la
noticieros
Academia Sueca me parece que
internacionales.
recibió notificación.
Mira, lo más importante de la semana es que me corté el cabello. Lo
Y
segundo más importante es que ya entregué la tesis.
entregaste la tesis de doctorado.
Ah, ya, hombre, pues como 20 programas que no está porque fue a llevar el papelito, que fue a que le pusieran el sello, que fue a hacer el examen. Bueno, ya, por fin.
¿Te acuerdas
Oye, ya
cuántas
eran
veces
100
hemos dicho,
programas y
Maritza?
no sabía.
Sí, ya van varias veces que decimos, hoy Maritza no va a estar porque está terminando la tesis. Pues bueno, ya entregó la tesis. Desde que empezamos el podcast andaba así trabajando en la tesis, pero eso es normal. Por eso los memes, ¿no? Ya entregué la tesis y va saliendo un mono de una cueva, así como todo deslampareado de que lleva mucho tiempo ahí. Felicidades,
Sí,
Maritza. Esperamos que
gracias. Espero.
esperamos que sea positiva la respuesta y que haya una celebración pronta y expedita.
Espero poderme reintegrar a la sociedad pronto, porque ya me había quedado sin amigos, sin. Y
Este es el último punto de
espérate.
contacto.
Todavía falta la
La
revisión de las
defensa.
tapas.
Uy,
Sí,
sí.
todavía falta la defensa, así que vayan preparándose para la pachanga.
Muy bien, ya estamos.
Sí, felicidades por eso. Y es que esta semana hay muchas premiaciones académicas que fueron los premios Nobel. ¿Qué otras cosas pasaron? Pues se entregaron ya los premios Nobel de fisiología, física,
Literatura.
química y también de la paz y literatura. Ya se entregaron estos premios Nobel. El de economía, que es como que medio de lado, que no es la Academia Sueca que lo entrega, todavía no se da a conocer, pero hagamos una rápida revisión porque queremos platicar específicamente una cosa que nos pareció muy relevante dentro de los Nobel. No vamos a hablar de todos los Nobel de ciencia en este episodio, sino sobre todo del Nobel de física, porque el Nobel de física, por si fuera poco que hemos estado escuchando todas las noticias durante el año y hemos tenido dos o tres episodios sobre el tema, el Nobel de Física se lo llevó la inteligencia artificial. No, no es que se lo hayan dado a un software. No subió ChatGPT a dar las gracias y a recibir el premio. No, no, no exactamente así. Pero el Nobel de Física de este año fue entregado a dos de los que se considera padres de del deep learning o del aprendizaje por redes neuronales artificiales que hacen posible hoy, lo hicieron en los 80s, pero hacen posible hoy lo que llamamos inteligencia artificial. De hecho, hacen posible hasta los buscadores con los que buscamos hoy cosas en Internet, gracias a todo esto que desarrollaron en su tiempo, en los 80s, John Hopfield y Geoffrey Hinton, quienes recibieron el martes pasado, hace casi una semana, el Premio Nobel de Física por descubrimientos que ayudaron, estoy leyendo el reporte directamente, a las computadoras a aprender más de la misma manera que lo hace el cerebro humano, emulando la manera en la que creamos memorias y después vamos por ellas cuando las necesitamos, y proporcionando los elementos básicos para el avance de lo que conocemos como inteligencia artificial, la que ya empezamos a ver en los chatbots, la que empezamos a ver en Siri, en Alexa y en otras muchas cosas que están empezando a salir. El premio es un reconocimiento, dice el reporte, a la creciente importancia de la inteligencia artificial en la forma en que las personas viven y trabajan. Con su capacidad para dar sentido a grandes cantidades de datos, las redes neuronales, que fueron las que estas dos personas hicieron posibles, prácticamente inventaron, ya tienen un papel importante en la investigación científica. Ahí está la clave. No nomás es por haberlos inventado, que no es un Nobel de informática, ahorita platicamos de eso. es por todo lo que aportan para el avance de la investigación en la ciencia física. Todo esto dijo el Comité del Nobel, incluso en física dice, la investigación ha avanzado mucho gracias a estas redes, donde se utilizan para diseñar nuevos materiales, procesar grandes cantidades de datos de aceleradores de partículas y ayudar a estudiar el universo. Es decir, todo lo que se ha descubierto últimamente se ha visto beneficiado y se verá beneficiado más gracias a los descubrimientos de estas personas. Pero no se sentía un Nobel tan como de física, ¿no? Maritza, es lo que platicábamos tú y yo por fuera, que no fueron física de partículas, no fue cosmología, no fueron investigadores del CERN, de
No
aceleradores de
puede entrar a un
partículas.
fenómeno físico el que ellos, en el que ellos se pusieron a trabajar, ¿no?
Sí,
No,
no
nunca.
pareciera que fuera de la física más clásica que conocemos.
Te dije, ¿no? Así como, oye, ¿por qué inteligencia artificial? Y entonces me puse a hacer memoria. Recordé que el Nobel lo han ganado personas como Albert Einstein en 1921 por sus aportaciones a la física teórica, Niels Bohr por su investigación sobre la estructura atómica, Max Planck por sus descubrimientos sobre los cuantos de energía que sentaron las bases de la mecánica cuántica, y obvio, pero obvio, obvio, Marie Curie en 1903, que compartió el premio con Pierre Curie y Henri Becquerel por sus investigaciones sobre la radiación. Entonces, siento que como que en mi mente por allí iba el Nobel de Física. Ahora que se los dan a estas personas, te preguntaba, ¿qué te parece? Como no es que hayan hecho aportaciones a una teoría que ya exista, sino es como, es, ¿qué le, cómo le dices? ¿Un sistema que está desarrollando, ayudando a desarrollar más conocimiento sobre procesos físicos?
Sí, recordemos que muchas veces el Nobel se da no solo por un gran, gran, gran descubrimiento, sino por cuánto ese descubrimiento cambiará la manera en la que hacemos ciencia, abrirá nuevas fronteras, trasciende nuevas fronteras y abre nuevos horizontes. Como por ejemplo, hace unos años Elizabeth Dubna, que descubrió o desarrolló la metodología que conocemos como CRISPR, CRISPR-Cas9, que es edición genética. No nomás es que sea un gran descubrimiento, que lo es, con un gran potencial, pero sobre todo gracias a eso se detonaron centenas o miles de investigaciones de punta que van a cambiar las cosas a partir de ahí y para siempre. Parece ser que tiene que ver con eso, con la trascendencia hacia todas las ciencias, incluidas las ciencias físicas, porque desde que se otorga o desde que se otorgó por primera vez el Premio Nobel de Física, ha honrado por ejemplo, investigaciones que abarcan el descubrimiento de partículas subatómicas, el descubrimiento de nuevos elementos como el de Marie Curie, hasta ondas gravitacionales descubiertas por Einstein, pero después teorizadas por Einstein y descubiertas por otros investigadores, agujeros negros supermasivos. Pero, y aquí viene la clave, en algunos años el comité ha reconocido la aplicación de la física a otras disciplinas. Es decir, aquí se está reconociendo la aplicación que la física tuvo y recordemos que también la informática y las computadoras funcionan gracias a microelectrónica y también tienen que ver con mecánica cuántica, pero en 2021, por ejemplo, se premió por el trabajo que contribuyó a la comprensión del cambio climático. Pero esta es la primera vez, bueno, pero para este año el premio Nobel destacó la forma en que el trabajo del doctor Hopfield y el doctor Hinton en biología y en ciencias de la comunicación, veo, perdón, de la computación, biología e informática. Ellos son de esos campos, aunque sí es físico, Hinton, pero su trabajo principal es en biología y en computación. Pero tiene raíces en ciencias físicas. Ahora, ¿sabes qué dice Hinton precisamente de esto a respuesta en entrevista a respuesta de la pregunta de Maritza?
A ver,
Dice, bueno, hecha por un reportero del New York Times que hizo la misma pregunta.
se la mandé yo.
A respuesta de la pregunta de Maritza dice, si hubiera un premio Nobel de informática, nuestro trabajo sería claramente más apropiado para ello, dijo Hinton, que también fue ganador del premio Turing en 2018, que es lo más cercano al Nobel de informática. Y es considerado entonces el padrino de la inteligencia artificial, y dijo, si hubiera un Nobel de informática, sería más apropiado para ello, pero no existe, concluyó. No existe, Maritza dice. Entonces, por ahí va la cosa más o menos, por la contribución que estas ciencias que vienen de la física, que se aplicaron en otros campos, sobre todo informáticos, por la contribución que hace a todas las ciencias, incluido la física. Y de hecho, también tiene una contribución importante hacia el Nobel de Química, pero antes de irnos para allá, hay una cosa. No todo es celebración y alegría con respecto a lo que descubrieron o inventaron y pusieron a andar en los 80s, porque no todas sus aplicaciones están siendo igualmente aprovechadas, y hay incluso voces críticas y algunas voces que están advirtiendo de los posibles impactos negativos de esta tecnología que inventaron los que ganaron el premio Nobel, que pudiera tener impactos negativos para toda la sociedad. Por ahí hay algún pero, ¿no, Sergio?
Bueno, pues empezando por él mismo, por este hombre Hinton, Geoffrey Hinton, que dice pues que lo recibe con gusto, no le dice no al dinerito, que es una buena cantidad.
¿Cuánto es?
Bueno, estamos hablando de, se hablaba antes de 1 millón de coronas, ¿no? Que se ha convertido a
De
dólar.
euros, de euros, que corona son como 10
Un
millones o
millón
algo
de
así.
euros que convertido a coronas eran
¿Cuántos
12
son?
millones. 12 millones de coronas, que es 1 millón de euros.
Que
Entonces,
le
pues.
suben y le bajan para que se equipare a los millones de euros.
Porque ya se está
No
acabando
es
el
malo,
dinerito
no es malo.
que dejó Alfred Nobel. Pero bueno, él mismo está reconociendo que existen riesgos en todo esto que ellos investigaron durante todos estos años. Y bueno, dice el señor, perder el control sobre la inteligencia artificial es una posibilidad real. Esto es lo que dijo el martes que le estaban entregando el premio, este galardón. Y bueno, él dice que más allá de las ceremonias y de las formalidades que representan los premios Nobel, pues esta vez es muy importante, dice, y lo decías tú también de alguna manera hace unos momentos, es muy importante hacer hincapié en cómo estos descubrimientos, en cómo estos avances nos pueden llevar a problemas graves en un futuro si es que no tenemos control. Alan Turing ha sido un hombre muy, perdón, este señor que también decías ganó el premio Alan Turing, ha sido muy crítico durante muchos años. Él, aunque es inglés, se fue a vivir a Estados Unidos, estuvo un tiempo ahí, pero dejó Estados Unidos porque tuvo diferencias con el entonces presidente Ronald Reagan por la famosa Guerra de Galaxias. Dice, no me siento seguro en este país, y en una forma de protestar, se salió y se fue a Canadá. Estando en Canadá, pues también en 2018 se gana este premio que dices tú, el Alan Turing, y vuelve a decir, no creo que se deban ampliar más estos trabajos y estas investigaciones hasta que hayamos entendido, decía él, que sí podemos o que no podemos controlarlo. Es decir, no le sigamos. Él no lo dijo desde 2018, han pasado ya, no sé, 7 años, y ahora recibe este premio Nobel y vuelve otra vez a la carga y dice, cuidado, gracias por el premio, pero en un posible futuro la inteligencia artificial puede ser el más grande enemigo tecnológico de la humanidad. Entonces, el propio premiado nos está diciendo, cuidado.
Sí, por ahí leí también en la misma entrevista donde venía la pregunta de Maritza, hecha por el New York Times, Hinton decía, será comparable con la revolución industrial, pero en lugar de superar a la gente en la fuerza física, las máquinas que inventamos van a superarlo en la capacidad intelectual. No tenemos experiencia de lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros compitiendo con nosotros en la Tierra. Ya lo habíamos platicado, Sergio. Vaticinábamos esto cuando empezamos el podcast. ¿Te acuerdas? Uno de nuestros primeros episodios hablamos de inteligencia artificial con respecto a otro que renunció a Google también, ¿no? Que decía que el chatbot que estaba diseñando cobró sentido y conciencia, que después ya nomás pasó a ser una anécdota de las muchas más que hay. Pero hablábamos de que sí, la inteligencia artificial es una herramienta que está creciendo muchísimo, es una herramienta tremendamente disruptiva que dota de posibilidades enormes, pero que esas posibilidades pueden ser un arma no de doble filo, de muchas dimensiones tiene los filos, porque puede acentuar diferencias, inequidades, puede darle el poder de hacer cosas que no se pueden hacer hoy a quien la tenga primero. Y los sapiens somos muy dados a aprovechar ese poder. Por ejemplo, cuando se descubrió que dividiendo el átomo se liberaba energía y alguien la pudo tener, se podían hacer dos cosas: aprovecharla para hacer energía limpia, virtualmente inagotable para siempre, o para tronar una bomba. Y lo primero que hicieron fue tronar una bomba. De hecho, fueron
Volvemos al
dos.
ejemplo, Víctor, que hemos puesto también en otros programas de inteligencia artificial con la Guerra del Fuego, ¿no?
¿Ya sí?
Las primeras que tuvieron en su mano un pedazo de madera con fuego, dominaron a las que no lo conocían, a las que no lo entendían, al que no sabían cómo encenderlo, cómo mantenerlo prendido. Y bueno, quien tenga la tecnología en sus manos y la utilice para algo no muy noble, pues realmente estará sometiendo a muchas personas, a muchos millones de personas.
Oigan, yo les tengo, como no estuve aquí en los primeros programas, no les he podido compartir la historia de terror que yo me sé de inteligencia artificial. Ustedes saben que es el Go, un juego que se llama
Sí,
Go.
el de unas bolitas así, ajá.
Es este juego antiguo de estrategia originado en China, que es como aparentemente muy complejo, pero con reglas simples. Entonces, ahorita que estaban hablando de que se nos salga de control la inteligencia artificial, hay una anécdota de el enfrentamiento entre un sistema de inteligencia artificial llamado AlphaGo y Lee Sedol. Entonces, fue un evento histórico en el mundo del juego del Go, pero también de la inteligencia artificial. Fue en 2016. Entonces, lo que pasa es que Lee Sedol, un surcoreano, creo, era como el número uno del mundo para jugar Go. Era, o sea, ningún oponente lo podía vencer.
El
Entonces le...
Maradona del Go.
¿Cómo?
El Maradona del Go, el Pelé del Go.
Exactamente. Entonces, lo que se les ocurre a las personas de Google DeepMind es poner a AlphaGo, que aprendía sobre la marcha, a jugar contra Lee Sedol. AlphaGo se llevó por muchísimo a Lee Sedol. O sea, para nada tuvo Lee Sedol una oportunidad de ganar, pero todo el mundo estaba como un poco a la expectativa porque era literal un hombre contra la máquina. Y la máquina aprendió a una velocidad increíble. Creo que solo en un par de ocasiones le ganó el hombre, pero... Si así de rápido puede aprender una máquina a jugar un juego de tablero, imagínate todo lo demás que le estamos alimentando. Pues no quiero ni pensar, pues.
Claro.
Esa es la diferencia con las redes neuronales que se hicieron posible gracias al invento, al descubrimiento, los aportes y el trabajo de las dos personas que recibieron el premio Nobel de Física la semana pasada, John Hopfield y Geoffrey Hinton, es que estos sistemas aprenden, son máquinas que aprenden, bueno, software que está alojado dentro de una máquina, que aprende, que puede a partir de la experiencia de dar todo un ciclo, aprender, no volverse a equivocar, no se le olvida, no repite errores. También además de que aprende, inventa, puede inventar sus propias estrategias para lograr los objetivos. Y como tiene capacidad de cómputo mucho más rápida y mucho más ampliada que la humana, y cada año se hace mayor y mayor y mayor porque la tecnología cada vez es más poderosa y más barata. Por la constante de Moore, cada 18 meses se duplica la potencia y se disminuye a la mitad del precio. Entonces, era cuestión de tiempo para que pudieran ganarnos en cualquier cosa en la que lo que se necesite sea computar, pensar, y que con un poco de experiencia y sabiendo aprender, nos rebasaran. Es ahí en
La
donde
velocidad de
empiezan,
cálculo, estoy pensando, Víctor.
¿sí? Del cálculo, de recordar, porque los maestros de ajedrez tienen eso, además de que les gusta mucho, tienen mucha experiencia en el juego. Sus cerebros están entrenados para procesar el juego de una manera en la que se recuerdan todas las jugadas que han hecho, más otras que no hicieron, más otras que leyeron, más otras que les platicaron y las aplican a la situación actual. Eso lo hace un cerebro humano. Pues inventamos algo que hace algo parecido, pero que le puedes dar turbo. Entonces, es lo que está pasando con la inteligencia artificial, que cada vez más tiene posibilidad de hacerlo. Ahora, ¿esto qué es? No nos gustan aquí las categorías bueno y malo porque son estériles. Más bien vamos a ver para qué sirve, cuál es su potencial y cuáles son sus riesgos. De entrada hay que decirlo, no es la primera vez que una nueva tecnología provoca temor y escepticismo. Y el escepticismo es sano y el temor tiene una función. Pero en otros momentos de la historia, Maritza, aquí vamos a hacer un poquito de historia y contexto a la mitad del podcast, pero también se vale. En muchos momentos de la historia, una nueva tecnología ha provocado que Hasta revuelo social, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, con la automatización, había, ¿cómo se llamaban los que iban a destruir las máquinas porque les iban a quitar su trabajo?
Ay, ya me.
Luditas.
Los luditas, sí,
Luditas, ajá.
como entre comillas mataban las máquinas porque las
Ajá.
máquinas les iban a quitar el trabajo.
Graban trozos de madera entre los círculos que daban vuelta, que jalaban las bandas de las máquinas para estropearlas y que no pudieran seguir haciendo su trabajo.
No es muy diferente que taxistas reclamando por la entrada de Uber, o por ejemplo en Estados Unidos ya empezaron a circular tractocamiones, trailers de carga, que no necesitan conductor. Por el momento y por la ley que todavía no se reforma, va un conductor sentado en el asiento, pero no va haciendo nada. Él podría haber ido solo. Y eso es lo que están empezando a suceder. Imagínate cuántos miles de conductores hay y qué potencia, qué poder político tienen Estados Unidos. Prácticamente todo se mueve a través de uno de esos tractocamiones. De hecho, también Tesla, de Elon Musk, uno de los favoritos de Maritza, esta semana anunció el cibertaxi que ya va a estar no tripulado, pero hay que decirlo, ese fue solo un anuncio. No circula ninguno en la calle todavía. Y son alimentados, o el motor, digamos, lógico, es la inteligencia artificial. Pero la otra compañía, Aurora se llama, sí tiene ya trailers circulando en Texas, muchos, ya bastantes, y esperan el próximo año que puedan empezar a circular solo en la noche, solo en caminos no tan peligrosos, solo en donde se comprobó que son como 3.000 veces más seguro que un conductor, porque eso también hay que decirlo. La inteligencia artificial podría no tener cansancio, no obtener problemas de visión, y con los instrumentos que trae a bordo, se supone que va a ser mucho, mucho más seguro que una persona manejando. Pero bueno, esas son algunas de las aplicaciones. ¿Qué otras tiene? ¿Qué otras cosas interesantes pueden pasar? Pues el Nobel de Química, que se anunció el día siguiente, tiene que ver con ello. El Nobel de Química se lo dieron a dos partes. Una es el que inventó DeepMind, que estabas hablando, que tiene 48 años, ahorita recuerdo el nombre, 48 años de
Chito.
edad, y ganó el premio Nobel de Química, y también es un informático, y a un grupo de investigación que lo aplicó para entender cómo las proteínas se doblan. Rápidamente, que no va a ser de eso el episodio de hoy, pero luego inventaremos a un especialista que nos lo explique, pero esto se hizo solamente gracias a la inteligencia artificial, porque puede simular procedimientos, procesos, modelos, a millones por hora, que si los hubieran hecho en laboratorio y con otros modelos matemáticos con los que nosotros contábamos, que eran muy buenos, pero tardaban décadas, y la inteligencia artificial lo hace en semanas. Así que han encontrado que la inteligencia artificial puede simular proteínas, sustancias, asimilación de drogas para nuevos antibióticos, por ejemplo, que abren un potencial enorme para la medicina personalizada y para la medicina en general, porque podríamos ahorrarnos décadas de investigación y de pruebas en laboratorio. Por sí mismo eso, y el potencial que tiene para encontrar una solución al cambio climático, por ejemplo, alguna molécula que absorba CO2 mucho mejor que las que hay hoy, hacen que le veamos un gran potencial, por supuesto. ¿Qué podría salir mal hoy? Pues no pocas cosas. Nexus de Harari es el nuevo libro de Yuval Harari, es uno de los autores que aquí mencionamos mucho, el autor de Sapiens, una breve historia de la humanidad. El nuevo libro de Yuval Harari que empecé a leer esta semana se llama Nexus, una breve historia de las redes de información desde la edad de la piedra hasta la inteligencia artificial. Así se llama el libro, lo acabo de empezar, nomás me leí el prólogo del primer capítulo, pero está muy bueno, y entre esos habla de precisamente algunas cosas que hacen que esta vez sea diferente. Dice, ¿será comparable con la revolución industrial? Como decía Hinton, uno de los ganadores del Nobel, ¿será comparable como cuando los luditas destruían, mataban a las máquinas porque no querían que les quitaran sus trabajos? ¿O será que en esta ocasión de veras deberíamos poner atención porque es algo diferente? Las máquinas podrían hacer las cosas más rápido que nosotros, con más fuerza, sin cansarse, pero la inteligencia artificial aprende sola. Así como aprendió a ganar en el Go, puede aprender otras cosas. Además de que aprende, improvisa, inventa y puede tomar decisiones por sí misma. Se han encontrado que en simulaciones, las máquinas encontraron respuestas o salidas a problemas que a los humanos no se les habían ocurrido, y que además las ocultan, que a veces desempeñan y reportan cosas de manera mentirosa para que no sepan lo buenas que se hicieron. Aquí nos platicaba nuestro amigo Agustín Yáñez de cómo en un simulador de avión, el dron, lo soltaban y le decían, lo que tienes que hacer es lograr un objetivo, y que veía que la mejor manera de lograr el objetivo era regresar a destruir la base donde estaba su operador primero para que no le quitara el tiempo.
Deshacerse del
Sí,
jefe.
o sea, primero es matar al jefe porque me estorba y luego ya voy y cumplo mi objetivo. No tiene la misma manera de pensar que nosotros. No van a decidir como decidimos nosotros. Esas son algunas de las cosas que ponen en riesgo, o son los riesgos que ponen sobre la mesa algunas de las voces críticas, que no son los conspiranoicos en TikTok. O sea, estamos hablando del mismo ganador del premio Nobel, el que pone la voz muy alta, decir, hay que tener cuidado con eso. Y no solo él, Max Tegmark, el mismo Elon Musk, Bill Gates, otro de los malignos, y muchas otras voces que son aparte los que están interesados en el desarrollo, se han puesto de acuerdo para tratar de encontrar regulaciones, pero esas serían en Occidente. Los chinos no se ponen de acuerdo, los rusos no le van a entrar. ¿Quién va a ganar primero esta nueva herramienta? No lo sabemos. Pero, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen? ¿Será Matrix Terminator? Porque aparte, ¿viste, Sergio, la noticia de esta semana?
¿Cuál de todas?
La de los chips, la de la fábrica de
Ah,
chips.
sí,
A ver,
Guadalajara,
platícala.
la capital de este estado donde estamos transmitiendo, pues va a ser la sede de la fábrica más grande en todo el mundo de chips, que es con los que básicamente pues funcionan todos estos equipos de inteligencia artificial. Así que si de por sí ya estábamos en el mapa con una serie de circunstancias culturales y otras de seguridad, pues ahora Guadalajara se vuelve a poner en el mapa internacional con la llegada de esta fábrica que pues le va a dar trabajo a muchas personas, pero también va a generar un movimiento económico importante en este llamado Valle del Silicio.
Sí, la tecnología de la inteligencia artificial requiere de infraestructura, partes, fierros, chips, muy específicos, que no cualquiera los hace. Y que, por ejemplo, por eso la empresa que se llama Nvidia se convirtió en una de las más importantes del mundo y que está a punto de rebasar en ganancias a Amazon. Es disruptivo hasta en las finanzas. ¿Por qué? Porque hacen los chips que todos necesitan para hacer desarrollar un modelo de inteligencia artificial. Si no tienes esa cosa, no puedes.
Es un
Pero
capital
ahora,
taiwanés. No, no recuerdo que está compitiendo contra los chinos, ¿no?
sí, de hecho, esta empresa taiwanesa, que es la que acaba de anunciar con muy buen platillo esta semana, que en Guadalajara se van a hacer los chips. La pieza más importante para la inteligencia artificial se va a hacer en Guadalajara. O sea que si se viene ese apocalipsis como de Terminator, el epicentro va a ser Guadalajara. ¿Te acuerdas? Es que me acordé de Terminator, como en la última van y buscan en el pasado el chip con el cual se desarrolló Skynet y todo eso. Era un chip, y si lo rompían o lo destruían, se acababa el apocalipsis. Bueno, esos chips los van a hacer en Guadalajara. ¿Cómo ven,
No, que ni
Maritza?
vengan porque los agarramos a virotazos.
Va a ser una derrama económica importante, seguramente va a producir mucho. Son los taiwaneses que están compitiendo contra los chinos, apoyados por los gringos, por Estados Unidos, y ahora se van a sentar en México, que va a ser el nearshoring más importante quizá que llegue a Jalisco. No lo habían dicho mucho, ¿eh? Esto es más, probablemente más importante que la llegada de Tesla a Nuevo León, que aparte se canceló.
Que ni llegó.
Sí, que ni llegó, porque esto es de una tecnología que está creciendo a un paso acelerado, no aritmético, sino exponencial. Es un producto que todos no nomás necesitan, no nomás quieren, necesitan. Es decir, una compañía de tecnología que no introduzca la inteligencia artificial, y es más, cualquier compañía, cualquier periódico, cualquier compañía de comunicación, de medios, de producción, de diseño, que no use estas herramientas, pues simplemente se va a quedar atrás ante los competidores que sí las usan. El mero hecho de redactar, de hacer diseños con inteligencia artificial, hoy está dando pasos agigantados. Si no lo usas, pues los demás te rebasan. Así que sí va a ser importante, y la disrupción que está llegando es notoria. Pero ojalá que no sea una disrupción definitiva. Extracto del libro de Yuval Harari. El punto es que tomando decisiones informadas podemos prevenir los peores resultados. Si no podemos cambiar el futuro, ¿para qué perder el tiempo en discutirlo? Yuval Harari, él dedica este libro a pensar las cosas bien, de qué puede pasar, porque él dice que esta disrupción es diferente que cuando se inventó, por ejemplo, la prensa, la imprenta, perdón, la imprenta, y empezaron a salir libros. Y imagínate la disrupción tan importante en medios de comunicación cuando se inventó la radio o con la revolución industrial. Esta pudiera ser mayor. Así que él está dedicando un libro a pensarlo, haciendo un análisis de cómo aquellas disrupciones cambiaron a la sociedad y cuáles son las claves que tenemos que encontrar para evitar los efectos más nocivos. Max Tegmark, en su libro Vida 3.0, dice: hagan de cuenta que vamos en un cohete que va a salir volando por el universo y lo único que podemos hacer es medio dirigirlo, pero si no lo medio dirigimos, quién sabe dónde vaya a tronar. Más o menos esto, ya estoy parafraseando, por supuesto, esa no la leí directo del libro. Pero esa es la cosa, que la dirección es muy importante. Aunque no sepamos todo el camino, hay que empezarnos a poner de acuerdo en cuáles son los límites. Ya hemos visto algunos problemas que se dan con la inteligencia artificial cuando se transgreden libertades o derechos. Vamos a ver qué más sucede en el futuro próximo, porque todo este tema yo creo que va a seguir saliendo. Pues, ¿cómo ven,
Oye,
compañeros? Dime.
hablando de Nobel, antes de que empecemos a cerrar, solo quisiera hablar brevemente de dos premios en que la inteligencia artificial, no sé, se me hace que todavía no está ganando terreno tan rápidamente. El de literatura, que también es cosa de Sapiens, se lo dieron a la escritora surcoreana Han Kang por una novela que se llama The Vegetarian,
Ah,
la
sí.
vegetariana, que ya me lo habían recomendado, entonces en cuanto termine el que tengo ahorita, lo empiezo. El libro aborda las consecuencias sociales y personales de la decisión de una mujer de dejar de comer carne. Al parecer la trama es como que ella tiene un sueño en que está involucrada como carne y deja de comer carne, entonces por ahí va la trama de The Vegetarian. Y el Nobel de la Paz que anunciaron recientemente para este año fue otorgado a Nihon Hidankyo, una organización japonesa contra las armas nucleares, que espero que haya chance de comentarla en un próximo programa, porque es esta organización de las personas que sobrevivieron a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, que en japonés a esas personas se les llama Ibakusha o Ibakusha. Así que, como decíamos hace rato, ¿no? Se desdibujan un poco el terreno de las como disciplinas, al menos en lo que respecta a los Nobel. Así que será súper interesante platicar e informarnos de qué dice esta asociación sobre los peligros de la tecnología. Y cómo ellos la sufrieron en carne propia, ¿no? Ya se van muriendo los Ibakusha, o sea, para que los
Claro.
bombardearon en el 45.
Tomemos en cuenta que ya son más de 75, casi 74 años de la guerra, ¿no? De aquella explosión del 45. Tengo entendido que son los familiares de los sobrevivientes. No sé si existan uno o dos todavía, pero pues nada más de la explosión de la bomba, pues fue en el 45, estamos hablando de
Ah,
74
bueno,
años.
por
Pero
eso
si
hay que
no.
hacer un programa para
Sí, pero sí es muy
informarme.
interesante tú lo que dices, porque si sí hay un pueblo que ha vivido muchas décadas después las consecuencias de la falta de control sobre una energía que tuvimos, pues lo podemos también tomar como ejemplo por lo que estamos viendo hoy, de lo que estamos platicando ahora, ¿no? Si no medimos, si no tenemos muy claro cuáles son realmente los alcances verdaderos que una tecnología como esta pueda tener, nos podemos ver en problemas y en problemas globales. No va a ser un asunto de un pueblito, de un ranchito, de una pequeña ciudad, de un país solamente subdesarrollado, en desarrollo, ya desarrollado, ¿no? Las consecuencias pueden ser fatales para una gran cantidad de la población mundial, no importa cuántos millones seamos, no sé cuántos vamos ya. ¿Cuántos dice este nuevo libro que está leyendo? ¿8 mil?
Arriba de 8.000 millones.
O arriba de 8 mil millones. Pero bueno, creo que es una buena pauta para partir, Maritza, eso que tú estás comentando, de a dónde podemos llegar, como dice este señor, que es uno de los padrinos de la inteligencia artificial, si no sabemos realmente qué queremos hacer con la inteligencia artificial y hasta dónde podemos llegar, hasta dónde la podemos controlar.
Así es, pues Nobel de Física 2024 a la inteligencia artificial y el Nobel de Química 2024 gracias a la inteligencia artificial. Será, y aparte se desdibujan un poquito las fronteras disciplinares entre los Nobeles de Física y el de Química. ¿Qué pasaría entonces si después, no sé, a lo mejor el año que entra o el que sigue, el Nobel de Física Química se lo lleva la inteligencia artificial? No quienes la usaron, no quienes la inventaron, sino el software con lo que inventó por sí mismo. ¿Sería muy raro eso? ¿Crees que es imposible? ¿O en las cláusulas dice que tiene que ser un sapiens el que lo reciba? No
No,
sé.
está chido, pero que me mande el dinero.
No lo necesita,
No hay
¿verdad?
bronca.
Lo que necesita es
¿Para qué?
energía. ¿O les resultaría a ustedes incómodo ver que el Nobel se lo lleva a la inteligencia artificial si estamos hablando del Nobel de literatura? ¿O hay algunas personas
Sí.
que no les gusta ver que la inteligencia artificial componga sinfonías o pinte o haga arte? Pero mi pregunta ya para cerrar, ¿es la expresión emotiva monopolio exclusivo de los sapiens? Dejémoslo para otro episodio. Pues
Ay.
muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias sobre todo a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerda que tenemos redes sociales para que entres en contacto con nosotros. Se llaman Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.